alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
El siguiente programa está patrocinado por Bayard Faith Resources.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Lía García.
Queridos amigos de Protagonistas de Fe, bienvenidos a otra edición más de este podcast cuya misión es resaltar testimonios de fe, los ministerios e iniciativas de católicas de todo el mundo que están poniendo sus dones y talentos al servicio de la Iglesia y el pueblo de Dios. Estoy muy emocionada porque hoy nos tenemos en casa a una joven que es chispa, que es energía, que es alegría y sobre todo una discípula misionera de Jesús. En esta ocasión me acompaña Sara Pérez, mejor conocida en las redes y entre sus amigos como Tata. Sara es una joven colombiana de Paisa, de Medellín, evangelizadora digital, estudiante de teología, egresada como administradora de empresas, tecnóloga en producción audiovisual y también se desempeña como artista y cantante. En el 2023 fue la primera evangelizadora digital en estar nominada y ganarse los premios Influencer Ícono de Colombia. ¡Uy! ¡Qué hoja de vida apenas a tus 28 años! Yo, como te dije, me declaro fan. Bienvenida, Tata, a este tu espacio.
Gracias, de verdad, muchas gracias por invitarme a este espacio tan enriquecedor, que también valoro y admiro el trabajo que haces a través de darnos voz y de darte voz a ti también. Entonces, nada, yo me siento súper feliz de estar acá y gracias, de verdad que gracias, me siento muy agradecida.
Bueno, antes de hablar, Tata, de tus últimos proyectos y de tu rol como evangelizadora digital, cuéntanos quién es Sara, dónde nace, cómo ha sido tu trayectoria en la fe, tu familia, tus sueños, ¿quién eres?
Bueno, ha sido, siempre es como una pregunta que me, digamos que me hacen mucho y siempre digo lo mismo, así suena cliché, pero lo más bonito como de Tata es reconocerme también como Sara, ¿cierto? Como Sara, que es esa joven que sueña, que tiene sus inquietudes, que busca, que vive realidades diferentes, pero que es a través de Sara que también me lleva a una experiencia del común y corriente, de lo cotidiano, y que formo como todas esas características para llevar el mensaje del Evangelio a través de mi cotidianidad, de lo que veo entre mis amigos, entre mi familia, entre los espacios que conozco y cómo puedo transmitir desde allí, desde mi naturalidad, el amor de Dios. Entonces no dejo de ser también como esa joven, ¿cierto? O sea, esa joven cotidiana que le encanta hablar desde su experiencia, pero también desde lo que ve a través de los ojos del mundo, porque obviamente nos chocamos con diferentes culturas, experiencias, y pues eso es como lo que me lleva siempre a ser esa joven que porta como esas realidades.
Excelente. No, qué bueno, me fascina cómo te defines. Tú has hecho un ministerio de evangelización digital en las redes sociales, has sido una pionera en este campo. Tengo entendido que desde el 2017, alrededor de ese año, lanzas tus proyectos de evangelización digital y cuéntanos cómo es que el Señor te llama a servirle de esta manera, evangelizando en las redes.
Sí, todo ha sido un proceso como un conducto regular, donde yo también he estado como en esa escuela, no solamente de vida, sino pues también de fe, ¿cierto? Y he crecido mi fe conjunto a mi vocación de ser misionera digital y Él me ha dado el horizonte, entonces es como un paso a paso. Yo empecé Yo soy administradora y mientras estaba cursando la carrera no me llamaba tanto la atención y empecé a tener inquietudes vocacionales, como por un testimonio que es bastante larguito, aquí nos iríamos con todo el podcast, pero siempre he sido la misma, solo que hubo un momento crucial en mi vida en que él me regaló una Eucaristía y a través de esa Eucaristía sentí un llamado en mi vida y empecé a buscar como la vida consagrada, empecé a buscar diferentes llamados para mí. No entendía muy bien como lo que quería, lo que significaba, lo que conllevaba recorrer un camino de fe, porque era, no era tan ajena, pero sí un poco, ¿cierto? Como muy fría, muy cuando quería y así. Entonces, a partir de ese momento, como de que él me encuentra a mí, empiezo a desarrollar como un sinfín de actividades para encontrarlo. Y entre esas, por allá en la universidad me lancé a un concurso que se llamaba YouTubers a un clic, por aquí por la alcaldía de mi ciudad, con universidades. Y ahí me como que me enfrenté con ese mundo de las comunicaciones y de los videos. Entonces, para ese entonces elegí una rama que era de la salud mental de los jóvenes, porque siempre me ha llamado mucho la atención el tema juvenil. Entonces, no hablaba de Dios directamente, pero yo ya estaba en esa búsqueda y intentaba como transmitirles un mensaje, no tan adoctrinado, sino desde la salud mental y cómo pues Dios nos lleva a tener como una vida consciente en todos esos puntos, ¿cierto? Y ahí me empecé como a ir desarrollando, digamos que a Tata, desde mensajes, desde lo motivacional, desde más la salud mental, pero luego me fui encaminando también a mi formación y a entender cómo ser un reflejo de la palabra de Dios en la vida de jóvenes que no profesan, que no creen, que se han sentido rechazados, heridos, lastimados. ¿Cómo llegamos a eso? A través también de mi aprendizaje. Entonces sí fue como un paso a paso hasta que se culminó pues como con lo del sínodo y todo esto y ya ahí me conecté más directamente a evangelizar de una manera como más directa, ¿cierto? Pero siempre en el proceso tuve mis confrontaciones porque se asustan, o sea, los jóvenes a veces se asustan cuando uno les habla a Dios y dices, ay, no, chao. Entonces sí, fue muy difícil adaptar como el mensaje, pero siento que fui aprendiendo también en todo ese transcurso, como de a pasito, a pasito, a pasito, primero entender realidades, después entender a mi iglesia, después entender mi espiritualidad y sigo en ese recorrido, entendiendo tres panoramas distintos para fusionarlo y poder en cierta manera hacer un poquitico como de una traducción ahí entre los signos de los tiempos y nuestra espiritualidad, como para llegarles al corazón.
Excelente. Y hoy en día hay muchas personas que se dedican a la evangelización digital. Creo que después de la pandemia surgieron muchos proyectos y muchas personas, pues, que en el aislamiento quizás encontraron las redes una oportunidad para, pues, hablar de Dios, para hablar de la iglesia. Y tú tienes actualmente, estuve chequeando tus datos ahí en las redes, tienes más de 21 mil seguidores en Instagram y muchos más seguidores en tus otros canales de difusión. ¿Qué hace tu proyecto diferente o qué es lo que tú estás notando que está llamando la atención a aquellos jóvenes o a aquellas personas, a personas que siguen tu contenido?
Pues mira, yo siento que tengo una de las pastorales digitales, podría decir, más difíciles, porque a diferencia de otros evangelizadores o misioneros, sí siento que crecen más rápido en los números o que atraen más público porque terminan siendo misioneros de la mayoría. Entonces es digamos que más asequible muchas cosas. En cambio, mi pastoral, yo siento que aunque sí tengo, a veces se me dificulta mucho, aunque a mí no me importa pues como el número ni demás, pero se me dificulta mucho en muchos ámbitos porque por lo general son jóvenes que no profesan la fe, que no les interesa mucho el contenido espiritual y que les da miedo ser audiencia, pero están detrás de sus pantallas consumiendo algo que ellos necesitan resolver, muchos, ¿cierto? Entonces termina siendo uno, pues a veces yo digo, ¿será que esto sí funciona? ¿Será que esto sí? Claro, porque no tienes cómo mirar a través de una pantalla, además que es muy difícil, pero adicional a eso no consolidas una comunidad que está ahí pendiente diciendo, uy, sí, amén, ay, sí, wow, porque son jóvenes que están lastimados, que están heridos y que lo que menos te quieren comentar es gracias por el mensaje o amén, pero sí lo escuchan en su individualidad. Entonces yo siento que es con mucha fe. Y yo no mido tanto, por eso nunca he medido nada de lo que hago, ni por comentarios, ni por likes, ni por nada, porque sé y entiendo el corazón de mis jóvenes, por lo menos a los que llego, y sé que ellos no expresan su amor así, pero cuando lanzo de pronto un encuentro, ahí los veo en persona. O me ha pasado algo muy lindo, y es que no se comunican a través de la exposición, sino en su individualidad, en un DM, y ahí abren su corazón, porque se sienten expuestos. Entonces, claro, mi red, a pesar de que se ve muy chill y no sé qué, siento que es difícil, pero me gusta porque no alimenta mi ego. Es muy cautelosa, es como muy así. Y bueno, yo también le agradezco a Dios eso, pero también entro en discernimiento porque uno mide a veces por números, estadísticas y demás. Pero siento que lo mío va como por otra cosa. Pero sin embargo, eso es entender realidades y si, lo veo más como una vocación que no me lleva a direccionarme hacia lo moderno o hacia lo actual o hacia ser una figura, sino poder ser amiga de aquellos que están ahí, sea uno, dos, tres, pero entre todos somos amigos y eso es lo que, como lo que más me gusta y me da direcciones de que listo, lo estamos haciendo bien porque te llegó o porque estás aquí hoy conmigo. Entonces eso es como lo más bonito, lo que acojo y con lo que me quedo.
Qué bonito, porque de alguna manera tú estás llevando un mensaje de amor, de fraternidad, una palabra bonita a las periferias de las redes, se podría decir, ¿no? Aquellos que quizás no se sienten identificados, que quizás se han alejado de la iglesia, y el Papa Francisco nos está llamando, nos insiste una y otra vez que seamos una iglesia en salida, que no solamente le prediquemos, como dicen acá, al coro, que salgamos de las estructuras de la iglesia en busca de aquellos que necesitan escuchar una palabra de aliento o, como dices tú, un acompañamiento sin tener que darles el bibliazo. Pues tú eres una joven muy talentosa de evangelizadora digital, también te dedicas a la música y entiendo que ahora estás con un proyecto ser urbano, pero que no es tu primer proyecto musical. Cuéntanos sobre este proyecto Rumba en el Corazón, Ser Urbano, a quiénes va dirigido y qué es lo que esperas con esta iniciativa.
Bueno, sí, yo siento que utilizo la música como un lenguaje más, porque los seres humanos es como cuando nos unimos desde diferentes países. Es imposible que nos entendamos en todos los idiomas, muchos saben algunos idiomas, otros segundo lenguas, pero por lo general estamos permeados de culturas, de comidas distintas, de jergas, o sea, jergas puntuales que encuentras en cada ciudad. Entonces a mí me gusta como adentrarme, y adentrarse a las periferias es adentrarse a también experimentar las culturas, ¿cierto? ¿Cuál es el lenguaje de las personas? Digamos que yo me enfoco mucho en el tema juvenil, pero digamos que juvenil somos todos en nuestro corazón, porque pues lo que envejece es como este cartucho que tenemos puesto. Pero a veces cuando yo me siento a hablar con gente muy adulta, veo que tiene un joven en su corazón y que de aquí nunca ha envejecido. Entonces, digamos que mi público objetivo son todos, pero en general pues me gusta obviamente tener temas actuales, modernos, que los jóvenes están como consumiendo o el mundo viene consumiendo. Y genero como unas propuestas digitales en el transcurso de periodos de tiempo. Por lo general es un año. Pero son periodos, ¿cierto? Que utilizo y este año se llama Ser Urbano. Y tras esas propuestas digitales utilizo esos lenguajes. Dentro del lenguaje está la música. Hay gente que no se conectará con un mensaje mío porque le hará pereza escucharme o porque qué mamera escucharla 3 minutos, pero puedo, mientras me estoy organizando, escuchar una canción de dos porque está pegajosa, porque está bacana, porque me deja un mensaje lindo, chévere, chill. Y ahí, ¿cierto? Puede que nadie sepa que esté pasando en Ser Urbano en mis redes sociales, pero por allá son una canción y llegó Ser Urbano desde ese lenguaje. Entonces no es tanto como de manera artística o que yo soy cantante y me quiera lanzar como la cantante del año católica, qué sé yo, no. Sino que es más un lenguaje que como misionera digital entiendo que existe. Y desde ahí ya doy como apertura también a ese fragmento de la propuesta digital. Entonces sí he tenido algunas canciones anteriores que comencé, que realmente así comenzó como mi canal. Yo me gané el concurso con una canción que se llamaba La Diversidad y es muy lindo porque el tema me lo colocaron desde el concurso y mira que Dios traza la historia de manera perfecta. Yo sin saber que me iba como a enfocar mucho en acoger las diferencias y en abrazarlas y en llenar el mundo como de esperanza desde las diferentes realidades. Así comienza mi proyecto, ¿cierto? Porque pasé a la final y me dijeron, vamos a repartir temas y de estas temáticas ustedes van a ser súper creativos y se van a luchar la final. Y a mí me tocó el tema de la exclusión y la diversidad. Entonces yo la enfoqué en las religiones, en los equipos de fútbol, ¿en qué más? Bueno, sí, en diferentes como pensamientos, qué sé yo. Y fue una canción que hice y con esa como que gané. Y me da la apertura a todo mi proyecto como y a toda mi obra de redes sociales, de creadora de contenido y después de lo de la misión digital. Entonces siento como que Dios se ha valido de todo para llevarme como por ese camino. Entonces esa fue como mi primera canción, después sí a la vida, ¿cierto? Después me encanta crear villancicos, entonces en Navidad siempre sacaba villancicos. Y ahora con Ser Urbano siento que el lenguaje es muy musical, ¿cierto? El reggaetón está muy de moda y por lo general ellos imponen su género. Entonces esta propuesta trae, digamos que cuatro elementos que apenas vamos en el primero, que es algo más caribeño, más chévere, más cool. Es la alegría que se siente como el corazón cuando se regocija en el Señor, porque Él nos da una alegría bonita, intacta, chévere. Entonces es como muy alegre. Pero también vamos a pasar como por otras temáticas, que es el tema, vamos a hacer como una transición ahorita a finales de octubre, como en la música trap. Entonces es otro lenguaje donde es más agresivo, donde entonces ya yo me enfrento como con mi espiritualidad, que también nos suele pasar. Entonces así se va. Después viene algo más romántico, como todos esos géneros que hoy se... pero cómo los convertimos en el mensaje del Evangelio. Creo que es una manera creativa para entender nuestra experiencia de fe y muy moderna, muy actual, muy chévere, que todos deberían vivenciar en algún momento también.
Claro que sí, yo creo que parte de, como dices tú, de esta creatividad tuya, en inglés se dice uniqueness, hace que atraiga a diferentes audiencias. Y cada vez que te reinventas, cada vez que sacas un proyecto nuevo, creo que eso llama también mucho la atención, que estás poniendo atención a lo que está pasando en el mundo, en nuestro alrededor, que no te quedas estancada en un solo proyecto. Siempre me gusta seguirte y ver en lo que estás trabajando.
Descubre la riqueza de nuestra fe católica con los recursos de fe de Bayard. Explora materiales diseñados para profundizar tu camino espiritual, desde artículos hasta contenido multimedia. Ya sea que busques inspiración o recursos educativos, Bayard tiene algo para todos. Ahorra un 20% en tu pedido con el código BFR20CR. Aplican restricciones.
En tu originalidad, y una de las cosas obviamente que a mí me atrajo a tu perfil, es la manera como tú describes tu propuesta evangelizadora. Y en algún momento escribiste que amas escuchar diversas realidades, escuchar para sanar heridas como primer principio, compartiendo tu mundo con personas diferentes. Desde la fe, dijiste, abrazar las diferencias y aprender de cada corazón que Dios dispone en diversas oportunidades. ¿Qué puedes tú decirles a los jóvenes de hoy en día y a los no tan jóvenes que vivimos en un mundo tan polarizado sobre cómo podemos ser agentes de cambio, ser gente puente en vez de aislarnos de otros que quizás no piensan como nosotros, que no rezan como nosotros, que no viven la fe como nosotros?
Ay, qué preguntaza. Mira, yo siento que siempre va de disponer el corazón, tanto para un lado como para el otro. ¿Cierto? Tampoco es como alejarnos completamente de nuestra fe, ni alejarnos completamente del mundo, porque aquí estamos. Y aunque yo sé que tenemos una experiencia de fe, no podemos desmentir que somos parte del mundo y que Dios nos regala este mundo no para alejarnos y decir me voy a esconder porque esto me contamina, sino al contrario, es que esto es una bendición para yo edificarme, es que yo me santifico con el otro. Es imposible declararme como una seguidora de Jesucristo cuando Él salió a las periferias, cuando Él le dijo a sus apóstoles, vámonos y promovamos el mensaje y untémonos de esa carne que realmente es el otro, porque es que si yo me oculto, si yo empiezo a esconderme para salvarme a mí mismo, pues realmente termino como en ensimismarme a mí, cuidarme a mí y solo importo yo y no. También es esa frase del Papa que dice que prefiere esa iglesia lastimada por salir en su misión, es lo que nos corresponde hoy en día. Y yo siento que hay una parte herida que siente ese como, ay no. Si no eres así, no conversamos. O si no eres así, no entras aquí. O no te acojo. O si sí te acojo, pero tienes 2 meses para convertirte en lo que yo quiero que tú seas, porque eso es lo que Dios quiere a través de mí. Y entonces empieza como a transmitir otro mensaje del amor completamente distorsionado que siento que no es digno de Dios, porque a veces el ser humano se toma como esa palabra y esa conversión, y hay que dejar que los procesos actúe y obre Dios, siendo Dios sin. A nosotros solamente como que nos compete como iglesia, es eso, abrazar, acoger, guiar, y ser, digamos que esa mano amiga que camina con el otro, que entiende la realidad del otro. Y eso no necesariamente es que tú pues avales y apoyes y estés con todo, ¿cierto? Porque a veces eso suele verse así. O me lo han dicho, ay, es que tú eres así por esto. Y yo, obvio no soy así, pero mi corazón sí siente compasión y misericordia por esa realidad. Entonces es muy diferente porque todos tenemos pues un mundo distinto, pero eso no nos debe impedir ser hermanos o tener misericordia o acompañar o acoger o promover cosas distintas o invitar, ¿cierto? O compartir, porque siempre estamos como queriendo que el otro se adapte a nuestras cosas y entonces yo te invito, yo hablo y tú me tienes que escuchar, tú tienes que cambiar por esto, ven el sábado que yo te voy a invitar a algo para que te conviertas, digo yo, pero cuando el otro me invita a su espacio, yo digo, no, yo no voy a ir a eso, pues ¿cómo? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán si yo estoy en ese espacio? Entonces yo a veces soy partidaria de primero compartir, volverme amigo y amiga. Obviamente tengo límites en mi vida que no son no negociables, pero eso no me impide también entender su realidad. Y uno solo entiende habitando a veces en espacios y compartir, como de parte y parte, ¿cierto? Entonces eso es como abrir nuestro corazón a eso, a no tener miedo de entender las realidades diferentes y de adentrarnos, pero en la verdad. ¿Cierto? Adentrarnos. No sé, te invito a esto y están más amigos que me pueden decir más información, que podemos, no sé, que podemos resolver preguntas, ¿cierto? Como habitar espacios distintos, diferentes, que me lleven a acercarlos y a sanarlos un poquito más con lo que nosotros somos. Entonces yo siento que sería más esa invitación de parte y parte, porque cuando digamos que la otra contraparte empieza a notar eso de nosotros, ve un Dios distinto. Veo un Dios, no el típico Dios, es que me juzga, es que me rechazan, es que ese no es mi Dios, entonces yo no creo, porque pues yo no lo veo así, ta, 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 a decir, wow, ella es un reflejo distinto, es que tú sí eres diferente, ¿cierto? Y lo digo porque he tenido esos comentarios y no me han ayudado como a enaltecerme, sino al contrario, a decir qué lindo que todos dijeran eso, o sea, fuéramos reflejo de ese amor de Dios. Es que yo no hablo de ti, hablo de ellos, porque tú eres muy diferente. Pero es eso, debemos ser como ejemplo de esa misericordia de Dios que nos llama a eso. Entonces yo creo que va de parte y parte porque ellos también se abren, o las personas también se abren cuando ven ese carisma. Y digamos que lo más importante es generar un espacio seguro en el corazón de los que se acercan. Somos instrumentos para eso y Dios se encargará de lo demás, que a veces estamos muy afanados como por entregarle a Dios obras y milagros y no sé qué, y Él también tiene un trabajo específico y divino que solo le pertenece a Él.
Qué bonito que dices que llegas a otros a través de tu amistad sin querer imponer De la misma manera que Jesús lo hacía, ¿no? Jesús también en su momento fue criticado, ¿no? Por comer en la casa del que colectaba los taxes, tantos ejemplos que vemos en el Evangelio. Y yo tengo una pregunta que te la he querido hacer desde que vi que tuviste un encuentro, tuviste una audiencia muy especial con el Papa Francisco. Cuéntanos, ¿cómo se dio ese encuentro? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo fue ese momento con el Papa Francisco?
No, fue un encuentro hermoso. Yo nunca me lo esperé, realmente, pues yo he sido siempre, por ahí me cataloga mi sacerdote espiritual, que yo soy una peregrina de la vida, porque digamos que parezco como una rueda suelta por todo lado, yo voy a todo lado, estoy en todo lado, ¿cierto? Nunca tengo un espacio fijo, algo que estoy trabajando, pero es parte también como de mi esencia. Entonces yo de loquita me fui por Roma y dije, voy a conocer, me voy a ir para Roma ya que estoy por acá. Y desde que pisé Roma todo fue una bendición, todo fue un milagro, nada estaba planeado, solamente fueron cosas que se fueron dando y ya, y pues me llega la invitación y yo dije, no, no, yo no lo puedo creer. Pero tengo un corto tiempo para explicarle todo esto que te estoy explicando. Y de mí depende que él me escuche. Entonces, de verdad que yo dije, o me da pánico, o me muero de nervios, o aquí le cuento todo de sopetón. Entonces así fue, le conté como en, digamos que como buena administradora, le hice un pitch, ¿cierto? Así de una. Le vendí la propuesta y le dije, mira, gracias, yo estoy haciendo eso, le llevé en oración como a mis jóvenes, ¿cierto? A mi pastoral digital. Le expliqué un poquito porque yo también a veces como que me aturdo porque me asusta, porque no es algo sencillo y porque a veces me llegan comentarios como, ay, eso no se hace, eso va en contra, yo no sé qué. Entonces a veces me llegan comentarios así, pero de personas, no de gente externa, sino de personas que tengo a mi lado, que hacen lo mismo, entonces yo me asusto porque creo. Porque digo, pues sí, esta persona me dice eso, probablemente sí estoy muy equivocada. Entonces, para mí era resolver esa inquietud, como ¿será que sí estoy haciendo bien? Era como lo que yo más quería escucharlo de él, porque dije, pues si él me dice, oye, como que estás bien rarita,
Por
porque
ahí
pues
no es.
hasta aquí me llega la misión, yo como que cambio. Entonces, mi objetivo era eso, como explicarle un poquito lo que hacía, cómo lo hacía, con quién lo hacía, atiende una. Y él me escucha y me dijo, pues solo te voy a decir que no los dejes nunca solos. Síguelos acompañando, por favor, no los dejes nunca solos, por favor, no los dejes nunca solos. Entonces, fueron dos palabras repetidas tres veces y yo lo tomé en mi vida como un eco, porque yo a veces como joven me canso. Porque veo muchas puertas cerradas, porque ha sido un camino muy difícil, sobre todo porque yo le he apuntado al 100% a mi vida a esto, ¿cierto? Por encima de trabajar, por encima, ahora dejé también mi carrera como administradora y estoy estudiando teología, por lo mismo, es como apostarle el 100% a mi vocación. Y hay gente que me dice, tú no sabes si eso es vocación, eso es de mucho discernimiento, eso lo hacían. Hay gente que me trata como de aterrizar. Pero en su aterrizada me quitan la esperanza, porque es como, es que tú no sabes si eso es vocacional, es que tú no sabes si eso es un capricho tuyo, es que, y entonces es bastante difícil porque es esa pelea constante de que no, no, no tienes que, no puedes trabajar de solo eso, ya tienes que vivir, ya estás grande. Entonces, son muchas voces que le roban a uno la esperanza y también en los procesos, pues también es eso, porque no hay espacio, no hay recursos, no, no, a veces yo pierdo la esperanza y digo como, me cansé, no, no voy a ser capaz de más, cierro y me dedico a otra cosa. Y retumban esas palabras del papá tres veces. Entonces siento que es un eco constante en mí donde dice, no, no puedes dejar eso, no los dejes nunca solos, acompáñalos, por favor. Era como esa súplica que me quedó como ese eco, siempre cuando estoy cansada lo recuerdo, porque sí me canso bastante y sí a veces pierdo toda la esperanza y a veces peleo en mi humanidad y digo, Dios, no puede ser. Y entonces, pero siempre está la voz de él diciéndome, no, tú puedes, y es una misión que no puedes dejar y no puedes abandonar, y que tienes que acompañar a esas minorías, a los jóvenes que te necesitan, por lo menos ser esperanza, y acogerlos y ayudarlos, qué sé yo, ¿cierto? Aunque son ellos los que más me ayudan a mí, siempre he dicho eso.
Qué bonito que tuviste esa experiencia y esa afirmación del Santo Padre para que pues, ¿no? Te animes a seguir acompañando y continúes también siendo un beacon, un faro de esperanza también para esos jóvenes que quizás están aislados de la iglesia. Y cuéntanos para finalizar, ¿cómo te podemos encontrar en las redes para aquellos que nos están escuchando? ¿Cuáles son tus handles? ¿Y cuál es el futuro de Tata, de Sara? ¿Cómo ves? ¿Qué sueñas con tu ministerio en las redes?
Bueno, me pueden encontrar en redes como Tata PZ con doble T, que significa Dios Padre. Muchos me dicen, ay, ¿qué es Tata? ¿Cierto? Porque yo me llamo Sara. A veces dicen, ay, se llama Tatiana. No, yo me llamo Tata. Me llamo Sara, me llamo Sara. Y lo que sueño con mi ministerio, pues tengo sueños bastante grandes. A mí no me da miedo soñar en grande. Por eso a veces termino un poquito frustrada porque soy muy así. Pero nada, pues realmente me encantaría hacer, uno de mis sueños es poderlo hacer sostenible por lo menos, ¿cierto? Porque a veces siento que se me va por la borda todo y como compaginarlo más, que sea un poquito más entendible ante la misma iglesia, obviamente, porque es bastante como complejo, pero no dejan de ser esperanzas porque muchas personas que tienen la esperanza y yo aspiro que podamos. Digamos que ser un foco, ¿cierto? Así como hay tantos artistas que hoy son como un punto de referente, que también a través de Tata, que no deja de ser pues también como una figura, ¿cierto? Pueda ser, digamos que esa persona que guía hacia la misma, hacia nuestra iglesia. Digamos que no los quiero llevar a mí, sino que los quiero llevar a unos espacios seguros. Y algo que me caracteriza es que yo respeto mucho los roles, o sea, yo nunca voy a poder ser lo mismo que un sacerdote, ¿cierto? Entonces yo no los quiero llevar a mí, sino como ser ese puente para un encuentro con lo litúrgico, con lo espiritual, con lo bonito, con nuestra iglesia. Entonces es reconocer que simplemente quiero ser ese puente. Y por eso de alguna manera soy como esa publicidad atractiva a veces y no tan doctrinal. Porque siento que eso le compete a una figura hermosa, que es el sacerdote, y que yo no me quiero mostrar así, y tampoco me interesa tocar temas tan densos o ponerme a armar una guerra de boxeo en mis redes explicando por qué esto sí, por qué esto no, porque quiero ser solamente quedarme en lo sencillo y es ser signo de esperanza. Ya esas preguntas y esas batallas campales, siento que Dios le da ese don a una figura que es distinta a mí, que es un sacerdote, que es una comunidad, que es una iglesia, que es un grupo, y que esa experiencia no la puedo dar yo, sino que ser como ese bien, como ese vehículo que los lleva hacia nuestra iglesia y que por eso aspiro que sean espacios seguros y también ser reflejo como de que sea un espacio seguro para aquellos que quieren subirse como a este bus, ¿cierto? Entonces me veo así, me veo más como un canal de esperanza porque yo estudio teología y sé que hay muchas redes y también muchos evangelizadores y misioneros que admiro, pero qué bueno que empiezan a hablar de temas teológicos y yo sé que a veces eso es chévere, pero digo, ay, no me quiero desgastar en eso. Quiero ser amor, quiero ser esperanza, quiero ser puente y en individualidad si le puedo resolver una duda a un joven, ese será mi ministerio, ¿cierto? Pero en la individualidad, no así como hiriendo, porque hay que cuidar a los que ya están. Invitar a los que no. Entonces, que sea un espacio seguro para todos. A veces cuando uno se mete entre tanta cosa, termina hiriendo a unos y a otros. Entonces, no quiero pasar esa línea, así parezca muy light, porque a veces me dicen, ay, explica más de Dios y no sé qué, y bla, bla, y yo, no, 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 déjame aquí. Pues déjame aquí, no por mi comodidad, sino por cuidar corazones. Uno tiene que cuidar los corazones. Desde los más creyentes, más devotos, hasta los que son más fríos y van en contra de nosotros. Entonces, estar ahí en ese punto intermedio, siendo esperanza, siento que así me veo y me he visto siempre.
Y qué bueno que Dios te ha dado esa claridad también, ¿no? De cómo te utiliza y utiliza tus dones y tus talentos para, dices tú, ser ese puente de esperanza. Muchísimas gracias, mi querida Sada. Gracias por todo lo que estás haciendo, por llevar la buena nueva y ese abrazo de Dios a otros corazones que necesitan sentir ese calor humano a través de tus diferentes ministerios, la música, la creatividad, tus redes, tus iniciativas. Que Dios continúe bendiciéndote e iluminando tu camino.
Gracias, Lía. Gracias por escribirme, por creer en mí, también por ver mi trabajo y porque sé que crees en él. Entonces yo también te quería agradecer por lo que haces, por ser voz y esperanza también para nosotros, porque desde tu trabajo y desde todo terminan siendo también un don del Señor y una esperanza en mi vida y en todos los que probablemente te vamos a conocer y te iremos conociendo en el transcurso de todo esta pastoral que tenemos. De verdad que muchas gracias.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Que Dios los bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.